RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
5:30 a.m. Muy buenos días, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Del jueves 20 de agosto del 2015, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta, una temperatura de 24 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hoy amanecemos con una noticia preocupante que tiene relación con la zona de frontera. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre por 72 horas de un sector de la frontera con Colombia, tras denunciar una emboscada realizada por conocidos que dejó heridos a 2 militares y 1 civil. Textualmente dijo el mandatario de los venezolanos: he dado instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata por 72 horas. A través de un medio de comunicación venezolano, el mandatario denunció que en la tarde del miércoles anterior, es decir, ayer, 2 hombres en motocicleta atacaron por la espalda con armas largas a 2 tenientes que cumplían operaciones contra contrabandistas en la ciudad de San Antonio del Táchira, en la frontera noreste con Colombia. Uno de los uniformados sufrió heridas graves, en tanto que un transeúnte fue alcanzado por las balas, señaló el mandatario de los venezolanos. El ataque ocurrió cuando los militares se dirigían en su tarea diaria a combatir esta mafia de bachaqueros, contrabandistas, paramilitares que vienen de Colombia, denunció el presidente de los venezolanos. Maduro dijo que espera toda la colaboración de las autoridades colombianas para la identificación y captura de los agresores en caso de que hayan pasado a territorio colombiano. Es decir, ya en esos momentos nos comentan que empiezan a afrontar dificultades para el traslado hacia el territorio venezolano, especialmente quienes trabajan en Ureña y en San Antonio, quienes madrugan, empiezan a afrontar serios operativos por parte de la Guardia y el Ejército del vecino país. Más adelante estaremos hablando con las personas que infortunadamente les toca vivir prácticamente este calvario, quienes trabajan en Venezuela y quienes viven en Venezuela y trabajan en territorio colombiano. Y en otras noticias importantes, hay que resaltar que sigue un incendio forestal de grandes proporciones en zona rural del municipio de Acarí. Desde el domingo anterior, recordemos que se adelantan fuertes operativos entre el ejército y la policía con el objetivo de dar con el paradero de alias Megateo. Los bombardeos dejaron un incendio forestal que ha sido difícil de controlar. Y hoy se adelanta en la ciudad de Cúcuta Expogestión Frontera 2015. Es un evento organizado por la Cámara de Comercio de Cúcuta y el Centro de Liderazgo y Gestión. El encuentro centrará sus conferencias en 4 ejes fundamentales: educación, innovación, desarrollo regional y gestión urbana. El Fondo de Adaptación entregó ayer su informe ante la Contraloría. El mal sabor que deja en los asistentes, en los damnificados y en el mismo gobierno departamental es que la contratación de mano de obra lamentablemente no se tiene en cuenta los mismos gramaloteros, pese al compromiso que tiene con la región, y se espera que revise precisamente las peticiones de los damnificados. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente de RCN, la radio de la mañana, sin contar que infortunadamente se registró un problema de orden público en las últimas horas en la zona del Catatumbo. Muy buenos días, Hermes.
Buenos días, Olga Lucía. Buenos días a todos nuestros oyentes. Como usted lo acaba de mencionar, desafortunadamente el día de ayer, en altas horas de la noche, el comando de la 30ª Brigada del Ejército, en un comunicado oficial, es importante recordar allí que el coronel comandante del Ejército, de la 30ª Brigada del Ejército en Norte de Santander, ha sido un poco decide no dar declaraciones con respecto a las operaciones que se llevan en el Catatumbo contra alias Megateo, pues por la complicación de los hechos y también porque pues es un operativo que se viene realizando desde el gobierno nacional. Ayer, en horas de la noche, se conoció que un uniformado del ejército perdió la vida y otros 2 resultaron heridos tras caer en un campo minado. Estos 3 uniformados hacen parte del grupo de especialistas que se encuentran en la zona realizando los operativos en contra de alias Megateo. Exactamente, el hecho se presentó en el corregimiento conocido como Las Vegas de San Antonio patrimonio en la zona del Catatumbo. El pico y placa para el día de hoy en la capital norte santandereana es para los vehículos particulares con placas terminadas en 1 y en 2 y para los taxis con placas terminadas en 5. Nos pueden visitar en www.rcnradio.com para que ustedes conozcan las noticias más importantes de la región. Las redes sociales también están disponibles para todos nuestros oyentes en @rcn940am Cúcuta. Ustedes nos pueden seguir y conocer de antemano las noticias que se empiezan a desarrollar en norte de Santander. Para el día de hoy, los indicadores económicos: el bolívar amanece para la compra a 4.8 centavos de peso y para la venta a 5 centavos de peso, el dólar a 3.027 pesos y el euro a 3.360 pesos.
Mi Twitter, @OlgaLucaCotamo. Buen día para todos ustedes. Que Dios nos acompañe en la nueva jornada que iniciamos. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @RCNLaRadio.
5:35, estos son nuestros titulares.
Gobierno departamental y gramaloteros coinciden que el fondo de adaptación debe exigir a la firma Monguí más contratación de mano de obra perteneciente a la localidad. Un incendio forestal producto de los bombardeos en zona rural de Acarí podría dejar sin agua a varias familias de distintas veredas. Tropas de la Fuerza Tarea Vulcano destruyeron 10 kilos de explosivos en zona rural de Teorama. La Secretaría de Educación de Cúcuta hace un llamado a los padres de familia para que no sean utilizados por políticos a la hora de ofrecer cupos en las instituciones educativas públicas de la ciudad. En un 50% ha disminuido el número de reclamos por valorización de predios en Cúcuta durante este 2015, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. A partir del próximo 31 de agosto y hasta el 5 de septiembre se celebrará en Cúcuta la 11ª Feria del Libro, con la participación de exponentes de carácter nacional e internacional. Conductores venezolanos nuevamente hacen un llamado a las autoridades de tránsito en Cúcuta por los controles que realizan a la entrada de la ciudad, donde exigen documentos a turistas procedentes del vecino país. Toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Noticias.
5:37. Desde hace 4 días, los habitantes de la zona rural de Acarí y la playa enfrentan un incendio forestal producto de los bombardeos para dar con la captura de Megateo. La Secretaría de Bienestar Social ha señalado que en este momento se adelantan distintas acciones para brindarle apoyo a las familias que se encuentran en serias dificultades para la adquisición especialmente del preciado líquido. El personero de Acarí se refiere al incendio forestal que ha sido difícil de controlar por parte de los organismos de socorro.
Donde se surte de agua mucha gente, muy descomunal, pues, o sea, eso es como lo que más le preocupa a la gente. O sea, la gente está, aunque le afectaron la casa, aunque le dañaron el techo, cualquier cosa, lo que ellos quieren es que apaguen el incendio, es porque los va a dejar sin agua. Allá es una zona donde hay dificultad para el agua, y la que surge de agua es esa montaña y está quemándose, entonces prácticamente van a quedar sin agua. Pues aquí el número de habitantes, pues más o menos son 10 veredas, pues, poniendo un promedio de 60, 4.600, no más, unos 2.000 habitantes, entre niños y adultos. Pues hubo quema de cultivos, hubo afectaciones a las viviendas, impactos en los techos, en las paredes, además que todo eso, pues, y lo más relevante es el tema del incendio, que se quemaron cultivos y lo que preocupa más es que ahorita se está quemando la montaña. Yo tengo un video ahí intentado enviárselo, pero es que aquí es malo que el internet y no. Nosotros ayer antes de entrar a la zona y conocer, pues, sin ver lo que estaba pasando, ya habíamos notificado de todo eso a la gobernación, al Ministerio de Ambiente.
Mientras tanto, la comunidad espera la colaboración total de los organismos de socorro de los municipios cercanos. Temen que en esos momentos el incendio siga tomando fuerza por las altas temperaturas que se han registrado, por los fuertes vientos, asimismo, de los últimos días, y asimismo argumenta que podrían verse afectadas las quebradas y esto podría llevar también a un racionamiento de agua en distintas poblaciones del Catatumbo.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
5:39 PM. Y ayer el Fondo de Adaptación en audiencia frente a la Contraloría entregó un informe de lo que se ha logrado hasta el momento de la reconstrucción de Gramalote. Según la entidad, más de un 55% lo que ha transcurrido el 2015 se avanzan en las obras de acueducto y alcantarillado, y también se comprometen que antes de finalizar el presente año se tenga gran parte ya de las viviendas. El primer paquete, que estamos hablando de 600 casas. Pero mientras tanto, el gobierno departamental ha solicitado asimismo que se tenga en cuenta la contratación de la mano de obra y realiza observaciones en cuanto a la demora de otros trabajos que se adelantan en Miraflores.
Bueno, creo que está dentro de los términos previstos. Yo creo que hay cuatro puntos importantes, que era el reasentamiento, ya lo que es el plan urbanístico, lo que es el acueducto alquilado, lo que es la vía y lo que es el programa de lo que corresponde al nuevo reasentamiento. Yo creo que hay unos avances en unos temas, nosotros todavía estamos crudos, como ellos mismos lo han indicado, pero aquí lo importante es poder entre todos articular y entregar un parte, porque al final el que tiene que estar convencido es la comunidad de Gramalote.
Gobernador, una de las dificultades es la no contratación de mano de obra de los gramaloteros.
Bueno, nosotros, lo que corresponde al departamento, yo le indiqué de cerca de 103 empleados que se han utilizado para el plan de tratamiento de acueducto y alcantarillado, cerca de 73 corresponden a la gente de Gramalote. Esa misma observación se la hice yo conocer a los amigos del Fondo de Adaptación, porque es la inquietud de la comunidad, donde dicen que les han puesto muchos problemas para contratarlos, que muchos de los habitantes de Gramalote están hoy en día en la ciudad de Cúcuta y ellos quieren trabajar, pero el salario que les pagan pues no es rentable para ellos ir y volver en esa cuestión. Están pidiendo es que hagan unos asentamientos allá para que puedan por lo menos ellos estar allá en el transcurso de la semana y el fin de semana venir acá. Es una inquietud que llevan ellos, sin embargo dicen que ya tienen contratado más de 103 personas de Gramalote totalmente, pero que sin embargo pues tienen también algunas observaciones. Le hicimos también la observación con respecto a los volqueteros, que ellos dicen que no se les tiene en cuenta, que no les contratan. Ahí da la respuesta que da el señor Roberto Zapata, es que ya los han organizado a través de asociaciones para poder ellos negociar directamente con las asociaciones y no con uno por uno de los volqueteros que están en esta zona.
A propósito de los volqueteros de la mano de obra que se requiere, varios gramaloteros expresaron su inconformismo, indicando que lamentablemente la situación económica para ellos se ha visto complicada en los últimos años y creía que con la reconstrucción de su pueblo los iban a tener en cuenta.
Como gramalotero, que pienso que gracias a Dios este año se han visto avances, como es la construcción del tanque de almacenamiento de agua de 720,000 metros cúbicos. Ya se está construyendo también la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya nos dieron una buena noticia de que ya el vertimiento del agua de residuales no va a ser en el pozo de Pueblo Viejo, que es un balneario, sino va a ser 400 metros más abajo, y eso es una alegría porque es un punto turístico para nosotros los gramaloteros. Entonces, en cuanto a los avances, pues sí, el urbanismo también ya ha avanzado, ya ha entrado bien, pero el problema con el urbanismo, que es la firma Mungui, es lo que nos manifiesta, de que ellos no están obligados a contratar la mano de obra gramalotera, que les están cumpliendo con un orden social de emplear gramaloteros, pero que no están rindiendo, y que ellos se van a traer unos empleados de Medellín, dándole unas garantías, como lo manifesté en la reunión, de libre de alimentación y hospedaje.
Es uno de los gramaloteros quien expresa su inconformismo, y ayer varios de ellos salieron de la reunión insatisfechos. Pretendían participar en la audiencia, realizar las preguntas pertinentes, se les llevó un formato, lo diligenciaban y posteriormente lo van a analizar. Ellos manifestaban que era el espacio propicio para dar a conocer su inconformismo, el porqué la demora en determinadas obras y el porqué de no la contratación asimismo de la mano de obra. El ente de control cuestionó la ejecución de recursos para la reconstrucción del pueblo, los cuales pasaron de 188 mil millones de pesos proyectados en el 2011 a 236 mil millones de pesos que se han aprobado para el proceso.
Usted escucha RCN Noticias.
5:47 PM. A esta hora, más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. La Secretaría de Hacienda del municipio, a través de la Subsecretaria de Rentas e Impuestos, tras la remisión de 239 oficios de requerimiento para que empresas con eventuales omisiones o faltas en la declaración de industria y comercio respondan ante la Administración Municipal. Este es un proceso previo a la fiscalización, dijo Ruth Cecilia Moro Suárez, Subsecretaria de Rentas e Impuestos. Desde ya nuestros funcionarios, identificados con su carné y correspondiente comisión firmada por esta subsecretaría, están haciendo presencia en empresas y establecimientos comerciales de la ciudad para verificar si están declarando en forma oportuna o para que lo hagan como lo deben hacer. Con los funcionarios que van a hacer el requerimiento, no hay lugar a convenios o acuerdos, nada por el estilo, aseguró Moro Suárez, para garantizar el pago oportuno de la deuda como lo establece la ley y la presencia de inescrupulosos. Estos operativos de fiscalización se han iniciado luego de revisar en las bases de datos el número de ingresos, quienes a la fecha no han presentado sus declaraciones y han debido hacerlo, quienes declararon y no presentaron las sanciones oportunamente. RCN Noticias. Cierto malestar existe entre los conductores venezolanos luego de que la Policía de Tránsito en Cúcuta nuevamente está sancionando a conductores de vehículos venezolanos de todo tipo que entran al Departamento Norte de Santander por no poseer el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. El presidente del sindicato Unión de Transportistas de la Frontera, Celestino Moreno, denunció que hasta hace algunas semanas había prevalecido el acuerdo de buena vecindad entre las autoridades y no estaban exigiendo el SOAT ni a los vehículos tipo taxi venezolanos que van a prestar el servicio hacia Cúcuta ni a los carros particulares de turistas venezolanos. Sin embargo, Tránsito mantiene puestos de control en la jurisdicción del municipio de Villa del Rosario, vía hacia San Antonio del Táchira, otra vez están exigiendo el seguro colombiano y ya han sancionado a algunos conductores venezolanos por no poseerlo, con el agravante que el precio de la multa ya alcanza los 800 mil pesos, monto que al cambio actual supera los 150 mil bolívares. El dirigente sindical del transporte de pasajeros en la frontera venezolana hizo un llamado a las autoridades de la Gobernación de Norte de Santander, alcaldías de Cúcuta y Villa del Rosario, para que las autoridades policiales respeten los acuerdos de buena vecindad que han prevalecido en materia de transporte terrestre en la zona limítrofe Colombia y Venezuela.
RCN Noticias.
5:50 a.m. Y en otras noticias importantes en la capital norte santandereana, la Secretaría de Educación Municipal recomienda a los padres de familia no caer en el juego que en este momento están ofreciendo algunos políticos a la que están aspirando a las diferentes corporaciones en Cúcuta y en norte de Santander. Afirma el secretario de Educación Municipal que los cupos para estudiar en diferentes instituciones educativas de Cúcuta solamente se asignan en la Secretaría de Educación y en las mismas instituciones educativas. El llamado es para no creer en estos ofrecimientos que hacen los políticos con respecto a entregar un cupo en diferentes colegios de la ciudad. Luis Carlos Guzmán es el secretario de Educación Municipal.
El sector educativo no va a permitir que se ensucie de esa forma. Invitamos a que se acerquen a la Secretaría de Educación a denunciar todos esos casos. La educación es universal, es gratuita en todos los escenarios. Nadie puede pedir un peso por acceder a un cupo, ni mucho menos exigir un voto, una participación porque se vincule a una institución. La educación es un derecho y es una responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia brindar herramientas para el acceso a ella. No permitan que sean manipulados por exigencias de votos o de cualquier cosa. En la Secretaría de Educación atenderemos todas las inquietudes y asignaremos los cupos priorizándolos. Recuerden que en la Secretaría de Educación solamente administramos los 5 colegios religiosos. Los demás cupos deben ser directamente con los rectores en cada institución. Ellos determinarán si lo hacen en las sedes principales, las inscripciones, o lo hacen en cada una de las sedes. Hay que estar atentos a buscar los cupos en los colegios de los barrios.
¿Cuántos cupos en total, secretario, podrían estar disponibles para el próximo 2016 en los colegios públicos de la ciudad?
Cúcuta tiene una matrícula de 114.500 niñas, jóvenes y adolescentes. Quiero contarles que los cupos están disponibles al 100%. Lo que sucede es que no podemos caer es que si usted vive en la Libertad, por ejemplo, pretenda que su hijo estudie en un colegio del centro o que estudie en un colegio en Atalaya porque le gusta. La idea es buscar un cupo cerca a su lugar de residencia.
Es el secretario de Educación Luis Carlos Guzmán haciendo algunas recomendaciones a los padres de familia que desde ya están buscando cupos en las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cúcuta. Afirma que no hay que creer en las promesas que están haciendo los candidatos políticos ofreciendo cupo en diferentes instituciones educativas.
Bien conectados con el deporte.
5:53 a.m. y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenos días.
Buen día, Olga Lucía, y a los oyentes de RCN Noticias. Esta noche el Cúcuta Deportivo juega en su estadio por la 7ª fecha de la liga frente al cuadro Atlético Huila. ¿Qué nos dice a esta hora el técnico Flavio Torres de los cambios que tendría el 11 titular para el juego frente a los Opitas?
Sí, estamos mirando de que Carrero inicie. Digamos que necesitamos un jugador ahí dinámico, agresivo, para que controle a Ferreira, porque Ferreira es el eje central de este equipo. La otra posibilidad es que estamos manejando si va Morelos o Palacios de entrada, para tener un poco más de dinámica, de agresividad con Palacios. Perderíamos un poco de talento, digamos, de eso, pero son posibilidades y alternativas que estamos manejando.
Una posible formación del Cúcuta para hoy sería con Delgado en el pórtico, el paraguayo Centurión Escobar, Harold Gómez y Jefferson Murillo en defensa. Los volantes del Cúcuta, Bolívar, Carrero, que es la gran novedad, acompañado de Joel Montaño. El hombre de enlace figura el argentino Martín Morel. Y en el ataque está la Pantera, el ecuatoriano Marlon de Jesús Pavón, acompañado de Dajome. Se espera con ese grupo que Cúcuta saque hoy 3 puntos frente al rival que viene del departamento del Huila. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
5:55 de la mañana, aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.